Continuamos en Tiempo Internacional. Lejos de la mística y de las creencias religiosas, el confucianismo se propone como una filosofía práctica, como un sistema de pensamiento orientado hacia la vida y destinado al perfeccionamiento de uno mismo. El objetivo, en último término, no es la salvación, sino la sabiduría y el autoconocimiento. Las enseñanzas de Confucio que han llegado hasta nosotros gracias a sus alumnos se hallan reunidas en 4 libros clásicos. La profesora Maya Alvisa, licenciada en Estudios Orientales, docente de la Universidad de El Salvador y de la UBA, habla del pensamiento de Confucio.
Si la acción del hombre determina, si hay un concepto de libre albedrío que tiene un espacio en esta filosofía, y hay, ni era tampoco moralista o determinista, ya que él no creía que la buena conducta del hombre podía obligar al cielo a mostrarse o benevolente o que repartiera bendiciones y beneficios. El hombre tenía que encontrar ese punto medio entre entender las tendencias naturales de los procesos y actuar en función de ello. Ni el cielo era absolutamente omnipotente, es decir, deber ser de las cosas era absolutamente omnipotente, ni el hombre podía con una plegaria o una buena acción hacer que me haga un favor y me ayude para que mi hijo no se enferme. Es decir, esta visión está fuera de la concepción de Confucio. Y en este concepto de min o destino o el deber ser de las cosas, él planteaba, la escuela confuciana, porque todas las escuelas van a darle a estos temas clásicos matices diferentes, que min es algo que está más allá de nosotros. Y uno debe dar en cada acto lo mejor de sí, dentro de sus posibilidades, es decir, los conocimientos, la situación concreta que tiene. Aunque esto no garantice que el resultado va a estar marcado por el min. El peso se pone en realizar la mejor tarea, no en el fin. Lo que lo libera a uno del resultado de una acción o del fruto de esa acción es haber puesto en la acción todo lo que uno puede dar. Después el min determinará que se dé o no, pero uno tiene que poner en ello todo lo que uno puede y tiene las condiciones para dar. La idea de hacer por nada es una idea que él trabaja. De hacer por nada en el sentido de yo no hago para qué, yo hago porque es lo que corresponde. Después si se da o no ya no está en mis manos. Para Confucio, Tao era sobre todo un concepto ético tomado en el sentido de lo absoluto. Tao está visto en todas las tradiciones como lo absoluto, ese lugar desde donde todo viene y hacia donde al final todo vuelve, en definitiva, o universo, es una otra traducción que podemos dar de Tao. Para él era un sentido ético y lo toma como que designa el bien, lo que es verdadero, la armonía perfecta entre todas las virtudes. Enseña a sus discípulos a discernir entre el bien y el mal, poniéndoles ejemplos siempre prácticos en sus enseñanzas, para desarrollar en ellos el razonamiento y la personalidad para seguir y seguir la vía del Tao, que el cielo les había trazado a cada uno. Es decir, para él Tao es visto como vía o sendero por la que el hombre transita en su desarrollo que lo va a conducir a la felicidad.
了新潮与旧潮，哦哦哦哦，咽不下雨里青春掩满喉。
Del conocimiento y cómo él entiende para qué es el conocimiento y en qué consiste, él va a hablar, aquí hay temas importantes. Por un lado, él piensa que es esencial instruir a los príncipes sobre su misión sagrada, que era la de darle a los súbditos el sentimiento de sus deberes respectivos. Es decir, el que gobierna tiene que saber darle a cada uno un sentido a su vida. Y ese sentido tiene que conjugar con el sentido del grupo, por un lado, y sobre todo despertar los espíritus de sabiduría. Es decir, él piensa que el conocimiento es la única manera de poder tener una vida propiamente humana. Él plantea que el hombre puede engrandecer el camino, pero el camino a su vez engrandece al hombre, ¿no? Este tema de el conocimiento. Hace mucho hincapié, y esto es esencial en la cultura china, muchas veces se ha comparado en la cultura china y a la India, y uno de los temas que se suele destacar como una gran diferencia es que la cultura china siempre se la ha visto mucho más pragmática con respecto a la India, que tiene una filosofía mucho más, con vuelos filosóficos más elevados, y es el tema de que siempre estos filósofos bajaban a la práctica concreta esta búsqueda, ¿no?, de los temas esenciales. Hace hincapié en la práctica, dice: el hombre debe practicar lo que dice. El estudio no es suficiente si no se acompaña de obras. Sostenía que el sabio transforma el medio con su sola presencia, es decir, por el que es sabio actúa correctamente y su sola acción termina instruyendo a los demás, no tiene que hablar para instruir. Para Confucio, estudiar, por lo tanto, es una cuestión de aprendizaje vital, gracias a la cual el hombre aprende a ser hombre, en el verdadero sentido del término, en todas las dimensiones de la vida. Le permite encontrar plenamente su lugar en el orden de las cosas, cosas es la adquisición y el dominio de un papel que le permite armonizar con el cielo, con la naturaleza y con la sociedad. El que estudia entiende las causas. El que entiende las causas puede dirigir su conducta para armonizarla en la sociedad con la naturaleza. En definitiva, estudiar, conocer, es hacerse ser humano. La virtud sincera no suele ir acompañada de una actitud afectada, ni se da a conocer mediante palabras floridas y rebuscadas. Si alguien conoce a algún filósofo que para demostrarle lo que sabe los enreda con palabras raras, creo que sería contrario al pensamiento de Confucio. Otro tema interesante es cuando él plantea: la verdadera ciencia consiste en saber lo que realmente se sabe y saber lo que realmente se ignora. En esto consiste la verdadera sabiduría. Obviamente, el que no sabe que es un ignorante no hace nada por resolver ese tema, y luego está que no va a ser nunca un sabio. Es algo bastante claro. Y en otro de sus comentarios dice: el que debe ser considerado hombre superior, porque él va a hablar, existe el hombre inferior, que es el ser humano que nace dentro de la especie y que comparte con otras especies la capacidad de poder vivir, de reproducirse, de alimentarse, de aparearse, de autoconservación. Eso lo tienen todas las especies. Una madre amorosa es tanto una madre humana como una madre yegua, como una madre mono. La diferencia es que él dice: está el hombre inferior, que tiene todas estas cualidades, y está el hombre superior, el que estudia y el que además comprende el lugar que ocupa. Entonces, en uno de los temas él dice: el hombre superior es el que se entrega a todos, y con todos es justo. El que carece de egoísmo y parcialidad. El hombre vulgar es egoísta, incapaz de tratar a los demás con justicia y amor. Bueno, en este contexto entonces entramos en temas que ya van a ser un paradigma para la cultura china. Uno de estos temas es la búsqueda histórica de la armonía en la sociedad china. Lo van a ver desde en la política, en todos los sistemas políticos, buscando siempre lograr esta armonía social con la naturaleza. Lo van a ver en el modelo chino de la medicina, lo van a ver en el arte, en todas las tradiciones artísticas, literatura, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en el feng shui, en todo, en todas las tradiciones chinas van a ver esta búsqueda constante del hombre interesado en la armonía.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Pensamiento de Confucio es la idea que podemos definir con la palabra armonía, que en chino, el hombre, por medio del perfeccionamiento moral, armoniza, perfeccionándose a sí mismo, armoniza primero consigo mismo y contribuye posteriormente al orden social. Y por medio del rito, armoniza consigo y con los demás y encuentra su lugar en la sociedad. Cuando está en armonía consigo y con los demás, reina el orden y el pueblo vive en paz. Esto es fundamental en el caso del primero de los hombres, es decir, el soberano, quien, gracias a su comportamiento moral, su preocupación por mantener el bienestar de los súbditos contribuye a la armonía universal. La expresión formal de las relaciones, él diría, la expresión formal de las relaciones normales entre los seres, el ritual de cómo relacionarse con los otros, superiores, iguales o inferiores a uno. Las jerarquías, el respeto de ellas que implican fundamentalmente la armonía. Si se respeta el lugar que cada uno tiene asignado, el rol que le corresponde, está la armonía, y si hay armonía, armonía entre los individuos, hay armonía en el sistema. Cada persona entonces tiene sus deberes respecto con la familia, respecto de su medio social y de toda la sociedad. Él lo lleva incluso hasta la expresión de lo que es el yi, o justicia, o equidad. El deber ser de algo sería justicia en el sentido de el deber ser de una cosa, aquello a lo que la cosa naturalmente tiende. Entonces dice, plantea, el hombre inferior se queda con el ritual nada más, es decir, repetir, si a un mayor lo tengo que saludar de esta forma, tantos centímetros de inclinación, no debo usar tales palabras, esa persona es el hombre inferior que se queda ahí nada más. El hombre superior llega a la justicia como adecuación a una circunstancia. Está imbuida de amor por el otro y conoce el ritual, pero además puede adecuarlo en una situación particular porque entiende el porqué del ritual. Entonces él va a hacer esta diferenciación entre li y yi. Por lo tanto, él dice que el li es del hombre inferior y el yi del hombre superior. La unión de ambos sería la capacidad de armonizar con la sociedad de una forma consciente, además. De seguir este ritual, el confucianismo, una de las escuelas como el monismo, le va a criticar en su momento a Confucio que él se había pegado a los rituales tradicionales, y él consideraba que esto era esencial para mantener un orden social y jerárquico. Que el hombre vulgar, si no tiene rituales claros, marcados, no tiene pautas para seguir, y viene el desorden, era parte de la concepción confuciana.
En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
No solo va a tener una influencia marcadísima en China, sino que a partir de los distintos imperios de China se va a expandir a Asia. Fundamentalmente, primero a Corea y Japón, primero a Corea y de Corea a Japón, a Vietnam también directamente, y con menos directamente, pero con mucha influencia, a otros países del sudeste asiático. De modo que por eso se habla de las sociedades confucianas, cuando se habla de las sociedades del este asiático. Son sociedades que en su estructura de pensamiento, cuando conciben al hombre, cuando conciben la familia, cuando conciben el rol de la mujer, cuando conciben muchos aspectos sociales y culturales, están pensando con una matriz de pensamiento que tiene todavía muchos aspectos del pensamiento confuciano. No solo en China, yo les decía, en Corea, el día de hoy, ustedes van, el peso de la tradición confuciana es grandísima. Usted va hoy a Japón y lo ve en la familia, en la relación de los hermanos, en la relación con los padres. Tiene un peso real, existe. Forma parte del tejido, de la forma de pensar sociocultural de los países del este de Asia, no solo de China. Aquí les puse una frase que decía, de Confucio, que decía, quien se controla a sí mismo no tendrá dificultad alguna para gobernar con eficacia. El que no sabe gobernarse a sí mismo le resultará imposible ordenar la conducta de los demás hombres. Este tema del individuo a la sociedad, de la sociedad al individuo, hay una relación constante de ida y vuelta.
La profesora Maya Alvisa, licenciada en Estudios Orientales, docente de la Universidad de El Salvador y la UBA.
¿Por qué le decimos Confucio? El nombre en chino es Kong, que es el apellido familiar. Fuzhe o Kongzhe directamente le dicen muchos, quiere decir el maestro Kong, como se lo conocía. Cuando se latinizó el Kung Fuzhe, quedó como Confucio latinizado, y es por eso que lo conocemos como Confucio, con nuestra transliteración, digamos, a las lenguas latinas.
山上的那个小娃妹，啊嘿耶耶耶，瞧我呀！迎来了的那个对面坡上，砍柴的少年郎，砍柴柴的那个小娃哥，啊嘿耶耶耶，三门两，茶林里的那个飞出。 一对金凤凰。 茶山的阿妹敲磨呀，啊耶耶耶耶敲磨呀，十指尖尖采茶嘛，啊耶耶耶耶采茶嘛。
莺的蝴蝶翩翩飞呀，莺的蜜蜂嗡嗡唱。
豺狼，
茶山上的那个小阿妹，啊嘿耶耶耶敲磨呀，
迎来了的那个对面坡上砍柴的少年啊。
唱的茶花遍地香，
哎嘿耶耶，茶林里飞出一对金凤凰呀，金凤凰啊呀，
金凤凰，砍柴柴的那个小阿哥，啊嘿耶耶耶，嗓门亮，
茶林个飞出了一对金凤凰。
山上的那个小阿妹，啊嘿耶耶耶敲磨呀，
迎来了的那个对面坡上砍柴的少年啊，
砍柴柴的那个小阿哥，啊嘿耶耶耶嗓门亮，
茶林里的那个飞出一对金凤凰，一对金凤凰。